Estás escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS en CUAC FM. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos. Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Abrimos hoy el programa número 32 de nuestra primera temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS. Seguiremos con nuestro espacio culinario Non che chores a cebola. Y antes de terminar, tendremos una entretenida tertulia sobre nuestras mascotas en la que incluiremos un breve relato. Empezamos.
Buenos días, soy Luis Santillana y os hablo desde el campus de A Coruña. El taller europeo del ODC Senior, dirigido por la profesora doña Pilar García de la Torre, ha colaborado en un proyecto europeo dentro de los programas Erasmus Plus, concretamente el denominado ID+A+50. El objetivo de dicho programa era el aumento y desarrollo de las habilidades manuales y la vitalidad física de los ciudadanos europeos mayores de 50 años. En dicho programa han participado 90 alumnos y 6 profesores de distintos países como son Eslovaquia, Portugal, Polonia, República Checa y España. Se han ido organizando distintos eventos a lo largo de estos 3 años, desplazándose los alumnos y profesores a los diferentes países organizadores. De esta grata experiencia podemos dar buena cuenta Chus, Nuno y que nos habla Luis de Radio 50 y Pico. Ahora se cierra el círculo y en el mes de julio tendremos el honor de recibir en A Coruña a profesores y alumnos de esos países. Estamos ilusionados con la llegada y esperamos estar a la altura de la magnífica acogida que hemos recibido a lo largo de los años que ha durado el programa. Desde el campus de A Coruña, queremos desearos un feliz verano a todos nuestros radioyentes. Volveremos con vosotros después de un breve periodo de tiempo. Un saludo.
Noticias de FEGAUS.
Hoy miércoles 16 de junio, os recordamos que la Federación Gallega de Asociaciones Universitario Senior FEGAUS nos ofrece a través de fegaus.canalsenior.es programas semanales que corresponden al compromiso de formación y divulgación adquirido con la Xunta de Galicia. El ciclo Dinamízate continuará con la tercera y última parte de Crea tu álbum entre sesiones manualidades tercero. Será mañana, jueves 17, en horario de 10:30 a 11:30 horas y estará impartido por la misma profesora de las sesiones anteriores, Aurora Almunia.
En el ciclo de voluntariado TIC nos hablarán de ideas para hacerte voluntario digital. Es increíble todo lo que se puede hacer gracias a la tecnología. Hay tantas opciones para elegir que hoy nos podemos hacer voluntarios en línea, sin tener que movernos de casa. Descubre todas las opciones que existen para convertirte en voluntario digital. Estos son los contenidos. ¿Qué opciones existen de voluntariado? ¿Dónde buscar voluntariado digital? ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Cuánto tiempo dura cada voluntariado? Será el viernes 18 de 12 a 13 horas.
Y para finalizar, en el ciclo de consumo se hablará de consumo y género. En esta pandemia, la relación existente entre el consumo y el género ha seguido evolucionando. Las desigualdades en el consumo introducen el concepto de género, hombres y mujeres, en la explicación del comportamiento que tenemos como personas consumidoras. De ahí que debamos cuestionarnos e informarnos de cómo los estereotipos de género se asocian al consumo y a la publicidad, y analizar los roles de hombres y mujeres en este ámbito. Es por ello que el Instituto Galego do Consumo e da Competencia pone en marcha el plan formativo para colectivos vulnerables. Esta formación se impartirá el lunes 21 de 12 a 13 horas.
si os resulta imposible asistir en directo, podéis hacerlo en cualquier momento entrando en el apartado de vídeos donde encontraréis todas las sesiones grabadas. Si es la primera vez que accedéis a la formación, tendréis que inscribiros previamente en fegaus.canalsenior.es. Seguid cuidándoos mucho y no faltéis a nuestras propuestas de formación, porque os esperamos.
Camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú.
Tenemos un calor impresionante, pero vamos a meternos hoy con el protocolo. Eso que a muchos les fastidia, porque parece que es seguir la norma y mucha gente cree que la norma o romper la norma está muy de moda, y la norma no está hecha para fastidiar a nadie, o yo incluso no lo llamaría norma, sino que realmente de lo que se trata es de mantener la buena educación, ¿no?, en la mesa. Y entonces vamos a hablar de protocolo. Como siempre, estoy esperando que llegue mi amiga Ana Alonso, que me va a acompañar en este capítulo. Pero quería antes decir este tipo de cosas, ¿no? De que tampoco necesita que esté el rey sentado en la mesa para que haya un determinado protocolo, que mucha gente cuando habla de protocolo enseguida piensa en una mesa de mantel de liño y una cosa de que va a haber embajadores, y no, se trata simplemente de que cuando uno se sienta en la mesa guarde una cierta compostura y unas ciertas normas que son aceptadas por un carácter general por todo el mundo, y que eso ayuda a que todo fluya mejor, y que al fin y al cabo no es más que el resultado de aplicar la cortesía, el sentido común y la educación. Bueno, está entrando mi amiga Ana. Hola, Ana, que además viene súper morena, porque yo creo que...
¡Qué ganas!
Está ahí, yo creo que está exprimiendo a Lorenzo en la playa, lo está dejando pisado, ¿no? Sí, sí. No deja hueco a nada.
Pues hablo con aires veraniegos, además, aprovechando este buen tiempo, que ya apetece y que también ronda la buena mesa, que siempre está, pues eso, muy cerca de nosotros.
Entonces, Ana, aprovechando el buen tiempo, vamos a dejar el protocolo de las mesas menos formales, porque evidentemente una sardiñada o un churrasco de esos hechos a media tarde, todo lo que vamos a decir realmente se puede romper porque no se va a aplicar.
Claro, cada cosa es para lo que es, está claro que si estás en una sardiñada, estás en un furancho, estás en una romería, pues todo es muy laxo, todo es diversión y se salta el protocolo, pero evidentemente cuando uno se siente a una mesa, como muy bien has dicho, ya no es cuestión de ser un estricto, sino que es también el comportamiento propio y el respeto hacia los demás.
Claro,
de eso. Y una mesa es algo más que comer, es algo social.
De eso se trata. No estamos hablando tampoco de esa comida rápida que hacemos a mitad de trabajo, sentados en una barra de un bar para resolver rápido y volver, sino cuando te sientas con alguien en casa, con unos parientes, con unos familiares o con alguien, o con unos amigos, y que entonces lógicamente entra un poco en juego la buena educación o tu comportamiento, ¿no? Bueno, Ana, pues entonces, para no perder mucho tiempo, nos vamos a sentar a la mesa, estamos sentados. Hay que empezar por la servilleta. La servilleta es la que marca el inicio de toda la liturgia de la comida. Yo me siento en una mesa, el símbolo de que tomo posesión de esa mesa es despliego la servilleta sin grandes alardes, es decir, no hago ahí un habaneo, la despliego y la pongo encima de las piernas.
Sí, es el lenguaje correcto, claro, porque realmente es como una clave, ¿no? Un lenguaje morse que dice que empieza la comida.
Exactamente. Nada de babero, por supuesto, ni ningún otro experimento. Y ya como consejo general, mucho cuidado con ese uso de la servilleta durante todo el proceso de la comida, porque hay gente que no se da cuenta que esa servilleta es un paño con el que nos estamos limpiando, y hay gente que la maneja como si fuera un paño que a todo el mundo le es grato ver y la hace visible frecuentemente, ¿no? Bien, entonces estamos hablando ya de que hemos desplegado la servilleta. Volveremos de nuevo para ver cuándo debemos utilizar esa servilleta también correctamente, y nos vamos a la posición de la mesa, a la cubertería. ese truco clásico, Ana, de que cuando uno tiene delante la mesa, no hablo de quien la pone, vamos a pasar por alto que no la ponemos nosotros, sino que nos la ponen los demás, y uno ve tanto cubierto y tanta copa, evidentemente hay un pequeño secreto para todo eso. ¿No
está facilísimo, realmente sí que está facilísimo. Tienes que fijarte en los de tu izquierda y vas cogiendo de izquierda a derecha hacia adentro, ¿no, Mille?
Exactamente, es decir, están colocados de tal manera que los más exteriores son los de uso inmediato y a medida que te van eliminando los exteriores vas cogiendo, claro, los interiores, ¿no?
Efectivamente.
Bien, entonces, después en el uso de cuchillo o cuchara o tenedor en cada caso... Por ejemplo, ahora está bastante de moda, yo solo quiero tocar en dos cosas. En los postres antiguamente se ponía cuchara, pero últimamente ya empieza a ponerse un poco cuchillo y tenedor. Porque sobre todo, sí. Ana, ¿nunca te ha pasado lo de intentar coger la última tajadita del flan,
bueno,
y volver a pasar las
carutas? Exactamente, y que anda paseando el flan y que tú ya no sabes qué hacer y o lo dejas porque ya estás quedando fatal, o sí que es una buena idea coger el tenedor y ayudar,
claro,
a empujar.
Y ayudarte. Y después... vamos con otro tema que a la gente también la pone un poco loca. Muchas veces te sientas en una mesa redonda, que es donde posiblemente haya más complicación, y siempre escuchas la típica pregunta: ¿cuál es mi pan?
Exactamente.
El pan tuyo es el que está a tu izquierda siempre.
Siempre a tu izquierda. Hay que te lo ponen en un platito, o a lo mejor, pues sí, puede ser sin platito, pero lo natural es que sea con un platito, incluso con una cucharita, por si vas a untar.
O con un cuchillito, puedes... incluso para si hay un, por si hay, sí, un paté o una...
Paté, un quesito, claro, cualquier cosa de untar, efectivamente.
Que, no es para cortar el pan, es precisamente no, por lo que está diciendo Ana, para untar con algo que te pongan o algo así. Pero el pan siempre a tu izquierda. Y un pequeño secreto, no cortes grandes trozos de pan que después no te quepan en la boca.
Hombre, ahí con la boca llena intentando meterlo para adentro. Más que nada es guardar la compostura. Es ser sensatos, sensatos y lógicos.
Claro, calcula el trozo que te vas a poder comer y no lo metas nada, ¿no? El lenguaje, hablábamos antes de los cubiertos, el lenguaje cuando estás comiendo, de los cubiertos, el típico lenguaje de que cuando terminas o cuando estás en una situación de descanso. El poner un poco el cuchillo o tenedor que estás utilizando cuando estás en una situación de descanso de una manera cruzada. Es decir, que si en una pausa nosotros considerásemos el plato como una especie de reloj, pues claro, nosotros pondríamos uno a las 8 de la tarde y el otro a las 4 de la tarde, un poco ahí medio cruzado.
Correctamente, para apoyarlos, efectivamente.
Claro. Y después, cuando terminamos, sí que es el momento de ponerlos... los dos paralelos, cuchillo
paralelos,
tenedor, paralelos de arriba abajo, en vertical, y un poco olvidarse de esos pequeños tópicos de no, es que si el cuchillo está para arriba y el tenedor para arriba es que me estuve muy contento y no. Si es que está para abajo es que no me gustó. Nah, mira, se cruzan y punto, pelota, y no le des.
Leyendas urbanas, claro, efectivamente, eso no es necesario tampoco, no manifiesta ningún lenguaje en especial.
Evidentemente, hay que esperar a que todo el mundo esté servido, ¿no?
Bueno, eso es muy importante, sí.
E incluso romper un viejo tópico, que también se utiliza en muchas mesas, dice, en el segundo no se espera. Mire usted, la espera es un acto de cortesía. Tú estás esperando que todo el mundo está servido para comer. En el primero, sí, en el segundo y en el tercero. Es decir, la cortesía no hay por qué romperla en el segundo plato o en el tercero. Si la rompes cuando estás en un comedor con 70 personas, entonces evidentemente ahí no juega ni puedes esperar. Pero en una comida normal se espera en todos los platos porque es un acto nada más de aplicar el sentido común.
Efectivamente, una comida que no pase de 12, 14 comensales, normalmente pues espera por todo el mundo y empezamos todos a la vez. También que ocurre, que a veces pasa, que también es un fallo de cocina, ¿no? Que no saque, por ejemplo, los segundos platos a la vez, y si tú tienes un pescado a la plancha y una carne que se enfría enseguida y a lo mejor sirven de último una cazuela, pues efectivamente igual comes frío, pero vamos a contar de que el servicio va a ser bueno.
Ya, está
puesto
claro
que vamos a estar en una mesa con todo el protocolo, el servicio va a ser bueno.
Vamos a dar por hecho que así es, ¿no? Los codos en la mesa, Ana, ¿qué opinas?
Eso prohibidísimo. En los antebrazos, como mucho. Si no, da la sensación de que te espachurras encima de la mesa. O sea, es una actitud un poco rezagada, remolona, que en la mesa pues hay que mantener la compostura. Claro. Como tú decías, cuando estamos comiendo el tenedor, pues tienes que acercar el tenedor a la boca, no la boca al tenedor, porque precisamente esas servilletas para amparar que no te caiga a ti nada y no te manche tu ropa. Entonces sí que la compostura, el estar erguido a la mesa es muy importante.
Es curioso porque es un tema que salta enseguida. Es decir, cuando el bocado, en lugar de ir a la boca, que es lo precedente, va al revés y es la persona a la que se agacha, la sensación es horrible, ¿no? Es un poco...
Sí, realmente que sí.
Claro. Y bueno, ya creo que hay cosas elementales que evidentemente tampoco pasamos por alto porque consideramos que no deberíamos de citarlas ya aquí. Es decir, no entra dentro de un protocolo, pero evidentemente...
Pero podemos recordarlas,
Vamos a hacerlo porque a veces el ser humano falla en lo obvio, ya sabes, Ana. Es decir, a nadie habrá
que... Es un recordatorio que viene bien.
A nadie habrá que recordarle cosas como, por ejemplo, antes de comer hay que lavar las manos. En eso el COVID-19 nos ha enseñado a todos muchísimas cosas.
Es una buena lección, eso es cierto.
Está claro. Después, evidentemente, si tú estás con tu pareja, hombre, y no viene emplatada la comida, hombre, sírvela, ¿no? Parece más elegante, ¿no? Ese famoso tenedor respaldado por debajo con la cuchara. Oh, es que es muy difícil. Pues practica, hombre, decir.
Hay que practicar en casa antes de salir.
Exactamente. Yo creo que la forma mejor de comer, dice, no, es que hay hábitos y hay normas que después cuando sales fuera te cuesta mucho. Pues si lo practicas en casa cuando sales fuera todo es más fluido, ¿no? Yo he visto a alguien que llevarse en un momento dado de descuido el cuchillo a la boca. Señores,
eso queda fatal.
El cuchillo no va a la boca nunca.
Queda fatal, porque el cuchillo es algo estrecho y da una sensación de que estás haciendo el equilibrio para que no se te caiga y que se te va a caer por el camino y a lo mejor tienes un plato con salsa. Eso es una catástrofe.
Es así. Creo que hay una serie de recordatorios también que seguimos con ellos, porque yo creo que es incluso más ilustrativo que dar una lección extensa, ¿no? Y, ojo al beber. Y al tomar la sopa, no se sorbe.
No se sorbe.
Porque hay un tema que lo vamos a lo mejor decir al final si nos queda un poco de tiempo, pero conviene recordarlo, que es, estamos en el país que estamos, y en el país que estamos la norma es la que es. Es decir, no podemos utilizar un mix con las normas que nos da la realísima gana de otros países, porque evidentemente cambian, y es cierto que cambian.
Claro.
Entonces, sí, es lógico, el consejo es cuando viajes y vayas a otros países, lo que tienes que hacer es enterarte antes, leer un poquito de cuáles son los temas de protocolo.
Y adaptarte a las otras, estas son las nuestras.
Claro.
En otros países hay normas muy diferentes, incluso contrarias.
Claro.
Pero realmente hablamos de estar sentados en una mesa en España.
Claro. Por ejemplo, temas muy típicos, empujar cuando estás con la cuchara con un pedazo de pan. El pedazo de pan normalmente se utiliza para empujar cuando estás con un tenedor, no lo empujas cuando estás con la cuchara, sí. Es decir, no se empuja, ¿no?
Efectivamente, ni mojar ni rebañar, eso déjate para cuando estés solo.
Sí, cuando es un tema más informal o algo así, ¿no?
Más está informal, claro. Efectivamente.
Es más, un tema bastante básico, cuando estás en una conversación en la mesa y acabas de cortar un pedazo y lo vas a llevar a la boca y te sorprende a alguien con una pregunta, no metas el pedazo, déjalo descansar tranquilamente en el plato, contesta la pregunta y ya lo meterás después. Pues es horrible hablar con la boca.
A ver, es que es de lógica, lo que no vas a ni hablar con la boca llena,
claro,
ni vas a dar la otra persona que te está haciendo la pregunta esperando a que mastiques cuatro minutos. Entonces, pues lo apoyas y sigues hablando, que es lo que hablábamos. Es algo también social, de comunicación, y hay que darle su importancia también a eso, a la comunicación.
Igual como la estética, porque la estética también juega una comida, es decir, queda bastante feo y esto cuando tú te pones un filete y dices, bueno, como es más moderno y es diferente, yo quiero ser diferente a los demás, lo abro por el medio y lo empiezo a comer desde el primero, desde la mitad para atrás.
No.
Pues no, mira, estéticamente aplica el sentido común. Lo normal es que empieces por una punta y termines por la otra.
Claro, el trozo que vas a comer justo, no puedes hacerle como si le prepararas la comida a un niño pequeño, empezar a filetear en trocitos, porque eso queda muy mal, claro.
Hay tres trucos o tres recordatorios que yo quiero hacer con respecto a las copas donde se bebe, que es, señores, señoras, la copa de vino se coge por el tallo porque se calienta el vino. Es decir, eso es elemental.
Efectivamente.
Es elemental. Además, queda mucho más elegante por el tallo.
Queda siempre más elegante.
La de agua...
Y sobre todo los vinos fríos, los vinos blancos, imagínate, le tocas con la mano un día de verano y ya lo dejas... Le subes la temperatura al momento.
La del agua la puedes coger, la tienes que coger por el cáliz, porque evidentemente está más llena que la del vino y además te juegas la caída, ¿no?
Exactamente.
Y desde luego algo que hay que recordar. En los brindis de champán no se chocan las copas. Se hace el gesto, pero no se chocan.
Se alzan y ya es suficiente.
He visto romper más de una copa dando un golpe, porque si no se da parece que no se estaba brindando, ¿no? Tampoco conviene toquitear por encima de la mesa en los utensilios. Hace muy mal efecto cuando una persona está comiendo y está tocando y moviendo de sitio todo lo que está allí, ¿no?
Da un síntoma de nerviosismo, de inquietud, que es incómodo.
O gente que yo entiendo que a veces está nerviosa y que está pues igual en la copa dándole paseos al borde. Hay que intentar en todo
esto. Sacándole música al cristal.
Claro. Después, dice, es de bastante mal gusto. Yo ya no voy a meterme con las conversaciones, ¿no? Pero yo hay dos cosas que sí quiero hacer notar. Cuando estás en una mesa, por favor, que no seas tú el único protagonista y que estés hablando todo el rato. Deja huecos a los demás. Es claro, insoportable cuando hay una persona que considera que se hace mucho más simpática porque se considera el líder de la mesa y bla, bla, y bla, 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 y todos mirando, escuchando, y vamos, es que no deja a los demás decir nada.
Ese defecto no solo ocurre alrededor de una mesa.
Pasa con bastante frecuencia. Deja huecos. Sí. Deja que los demás hablen también. Está de muy mal gusto.
Muy, muy importante eso, Ville, recordarlo. Es muy importante, claro, porque pasa eso.
Yo
pasa
por eso allá de la mesa. Voy más a los detalles obvios, te das cuenta, que no al protocolo estricto de cómo uno debe girar o moverse. Voy a estos detalles que todos sabemos que en esto es donde estamos fallando, ¿no?
Verdad, de hacer una comida agradable, claro, al resto, a ti.
O esa expresión tan grosera, decir, qué lleno estoy. Dice, no, hombre, mira, sé más suave, aplica también la estética, simplemente di que no quieres más o cualquier cosa, pero no digas estoy que reviento, que suena fatal, ¿no?
Ahí cabría la respuesta, ¿por qué no te callas?
Entonces, esa máxima también, que repito una vez más, dice, mastica con la boca cerrada y no hables con la boca llena, que a veces mucha gente olvida, y procura no hacer ruido al comer, que a veces hay gente que es bastante ruidosa, ¿no? Hay puritanos que incluso llegan a un extremo, y yo aquí sí que podría a lo mejor pensar, Ana, y tú ya me dirás que son demasiado estrictos, y a lo mejor sí que es una norma demasiado estricta, ¿no? Pero, por ejemplo, hay alguno que dice que no deberían de quedar restos de una comida. Tú deberías de servirte de tal manera que sepas lo que vas a comer y los restos que quedan.
Hay, pues, culturas que sabes que es como, claro, una falta de claro, aprecio por la comida, pero claro, yo creo que en España no es tan importante.
Ya, por eso.
De hecho, pues...
Después,
si no te apetece comer más, verte forzado a comer tampoco es agradable, me parece a mí.
Claro, después también dicen que el agua no debes consumirla con la sopa, pero bueno, eso ya son, ya te digo, son cosas de puritanos que todo eso, ¿no? Lo que sí está claro, hay cosas que para mí son fundamentales. Yo voy a meterme con los 10 mandamientos finales, Ana, y voy a ver si yo creo que estamos de acuerdo con ellos, porque ya casi están consensuados, ¿no? Pero el primero de ellos para mí es lo que ya hemos dicho: olvidémonos de los codos en la mesa. La regla de oro es estar cómodos, incluso cuando has terminado de comer y entras en una conversación agradable. Ponte, hombre, no de una manera chabacana, pero ponte cómodo, y ahí puedes ponerte como quieras, pero mientras comes, por favor, ponte cómodo.
La compostura,
es decir, comer ciertamente erguidos, sin estar incómodos, es lo deseado, ¿no? El mandamiento segundo es la servilleta, es decir, la servilleta como toma de posesión de que te has sentado a la mesa, desdobla sin espavientos, y hay una regla básica de la servilleta. Hay la regla servilleta, vaso, servilleta. Cada vez que vas a beber...
Muy importante.
Muy importante, que la gente lo pasa por alto.
Claro, es tú más, puedes tener un resto en la boca antes de empezar a beber.
Estas cosas, cuando uno las practica, al final las hace automáticamente y no necesita ni pensarlas. Claro, cuando vas a beber,
es un hábito, como todo, claro, es un hábito.
Cuando vas a beber, te pasas la servilleta, no te la restriegas, como hacen algunos que se la restriegan, ¿no? Te limpias con la boca, con la servilleta, bebes y te la vuelves a limpiar otra vez. Es decir, servilleta, vaso, servilleta.
Efectivamente, al principio te puedes quitar los posibles restos de alimentos y en el segundo caso, los posibles restos de bebida.
Claro.
Entonces es lo normal que estés con la boca limpia en la mesa.
Y un respeto con esa servilleta. Esa servilleta es un paño sucio nuestro que no puede circular por la mesa con alegría. Tienes que tenerla siempre con discreción. Bueno, tercer mandamiento. Por favor, el móvil en off.
Bueno, esto es una guerra. Claro. Esto es una guerra en los tiempos que vivimos.
Ya, pero vamos a ver.
Todo el mundo,
que los
el
móviles,
móvil es la prolongación del cuerpo.
Claro, que los móviles forman parte ya de nuestra vida, eso lo sabemos todos. Pero hay momentos en los que también tenemos claro que el móvil no se debe utilizar. En las iglesias, en los conciertos, etcétera. Bueno, pues como regla general, en un acto en el que vamos a relacionarnos, no tiene sentido el que dejemos a los contertulios con la palabra. Por supuesto, no he nombrado como obvio el cuando vas a comer a un sitio y te saludan para amenizar la mesa y te enchufan la televisión. Otra verdadera
volumen o con una música estridente que molesta muchísimo.
Claro. Entonces,
pero quiero volver a hacer hincapié en el móvil, porque llega un momento que si tú utilizas el móvil, aunque estés pendiente de una llamada, más vale que te levantes de la mesa y te vayas. Pero si estás con el móvil, da la sensación de que es más importante el móvil que el oyente que tienes enfrente.
Claro. El móvil debe estar ni en la mesa siquiera.
No,
¿en el lado izquierdo o en el derecho? En ninguno. Es decir, no debe de estar. Y si estás esperando una llamada urgente por algún motivo, lo comentas, lo dices con educación y entonces podrá entenderse. Pero claro, si no, con carácter general, no. Bien, cuarto mandamiento, al concluir el plato, deja sus cubiertos en paralelo, lo que hemos comentado, lo que hemos comentado. Quinto mandamiento.
Es el mensaje de que has terminado, claro. ¿Sí?
Quinto mandamiento, al segundo se espera también, no solo en el primero, también en el segundo se espera como norma de cortesía.
Efectivamente.
Esperar a que todo el mundo esté servido, salvo que sea una gran mesa. Sexto mandamiento, coger la copa correcta. Que es bastante. La copa de agua es la que es sí, y la copa de vino es la que es. Sí. Si quieres una copa especial, que te la ponen, la pides o algo así. Pero bueno, porque hay gente que le gusta tomar la copa de vino en una copa gran amplia, bueno, pues la pides.
Efectivamente, hoy se suele cambiar en muchas ocasiones porque tienes estos vinos reservas que claro, se tienen que oxigenar. Entonces, pues se prefiere echar el vino en una copa amplia, que y se oxigene, punto, que se libere. No está mal. Es que a veces las cosas también evolucionan, no claro, está mal.
Después, séptimo mandamiento, evidentemente, si tú estás comiendo, sirve a tu pareja. Es decir, es un acto precioso.
Y si estás en una mesa, incluso claro, que estáis más de dos, pues a tus colindantes o incluso al que tienes enfrente, a los cercanos, pues claro, también es un acto de educación. Claro. Evidentemente no vas a estar estirando la mano, pues y alejándote de tu zona, pero a los que tienes colindantes, pues no está mal.
Está claro. Y octavo, ojo con ese cuchillo, porque el cuchillo sirve para cortar, pero atención. Estamos pasando a nivel avance ya, es decir, cuchillo se utiliza para aquellos alimentos que no se pueden cortar en pequeños trozos y que no podemos llevar a la boca, pero desde luego para el resto no. Es decir, a mí me parece bastante hortera y no tiene mucho sentido, no es necesario cortar el huevo, las croquetas, la tortilla o incluso la ensalada, vamos, es que no tiene sentido.
Claro, las cosas blandas con el tenedor claro, es suficiente.
Claro, noveno mandamiento. Señor, señora, mantenga usted el trasero pegado al asiento. Es decir, no es correcto levantarse a hacer otras cosas dejando a la parienta sola o a cualquier amigo. Esto no quiere decir que haya necesidades urgentes ante las cuales evidentemente hay que levantarse de la manera más discreta posible y sin dar más explicaciones. Un discúlpeme un momento, por favor, es más que suficiente. Pero eso de me voy afuera, que voy a fumar, por favor, no lo haga usted, aguántese en la mesa. Es decir, no, levantarse a fumar es para mí una auténtica grosería y un signo de mala educación y de falta de cortesía ante los demás. Y décimo mandamiento, conversa adecuadamente. Nunca, nunca, nunca digas que aproveche. Aunque te sale del alma.
Es un sinónimo, pues casi de... ¿no?
El aproveche es una herencia que nos ha quedado y eso es casi como decirle a alguien, erute usted, ¿entiendes? Entonces, en nuestro vocabulario gastronómico debíamos de quitarlo, ¿no? Y voy a hacer un pequeño repaso, Ana, de las normas. Decíamos antes de que las normas, evidentemente, cuando estás hablando de otro país, pues evidentemente, claro que cambia. Si tienes pensado ir a la India, debes tener en cuenta que no está muy bien visto, por ejemplo, comer con la mano izquierda, pues casi todo el mundo lo hace con la mano derecha.
Todo se hace con la derecha, efectivamente.
Claro, sí, por ejemplo, si estás en Francia, la propuesta de dividir la cuenta, ese famoso escote pericote, o cada uno paga lo suyo, pues está muy mal visto, por supuesto. En China es preferible no comer todo lo que nos pongan en el plato, porque puede interpretarse como que no nos pusieron suficiente.
Y en Japón es completamente diferente.
Exactamente.
O sea, en Japón tienes que dejar el plato vacío porque es un símbolo de que has disfrutado bien de la comida.
Claro. Y en Japón sí que puedes sorber la sopa, que además es un signo de que te está gustando, ¿no?
Que te está prestando y que te está gustando, efectivamente.
Claro. Después en Inglaterra, por ejemplo, a veces lo adecuado es poner encima de la mesa solo la mano con la que se come, mientras que la otra permanece en el regazo. Algo que, sin embargo, pues es de muy mala educación, por ejemplo, en Rusia, donde lo ideal es coger los cubiertos con ambas manos. Es decir, es lo que hablábamos de que cambia mucho. Entonces, antes de ir a ningún país, infórmate. Pero ¿dónde
hay
está?
Que enterarse. Otra curiosidad, por ejemplo, en China los palillos siempre hay que ponerlos en paralelo. Si los pones en vertical, pues es como un símbolo de mala suerte. Claro. O incluso si estás haciendo una cena en homenaje a los muertos.
Claro. Acabas de decir algo que yo quería decir porque lo dejaba para el final y es, por Dios, no uses el palillo, por Dios. Que no se te ocurra ni con discreción ni poniendo la mano delante. Dice, mira, si tienes una urgencia porque te ha quedado algo que te destroza, pide disculpas, te vas al baño y haces la limpieza que consideres oportuna. Pero en una mesa no deberían de poner ya ni los palillos. Ya no digo ya ni con la boca abierta, ni con la boca cerrada, ni con la mano delante. Palillos no.
Son cosas muy feas.
Es
como, por
horrible.
Ejemplo, en Medio Oriente es un síntoma de satisfacción, puede ser erutar.
Claro.
Entonces es igual de mal gusto que los palillos.
Claro.
Y las culturas esquimales, pues también están bien vistas las flatulencias,
claro,
porque también es un síntoma de que has quedado pues bien. Y contento. Pero en cambio hay otras costumbres que son mucho más agradables y más placenteras. Por ejemplo, en Corea del Sur no se empieza a comer hasta que la persona, la de mayor edad, lo haga, la que comience. Entonces, bueno, pues es algo también bonito, ¿no?
Está claro. Bueno,
y yo te voy a decir que el que más me gusta del protocolo del protocolo español es que es de protocolo disfrutar de la sobremesa.
Está claro.
Es de muy mala educación acabar de comer y levantarse justo cuando terminas, porque parece que dejas a los demás como a medio camino con la palabra en la boca. Aquí siempre existió nuestra sobremesa, donde se disfruta de la charla, se desgusta un buen cafecito, un licor, y es una parte muy placentera.
Y yo, para terminar, me voy a una anécdota que es muy conocida, Ana, que es del rey Alfonso. Bueno, dicen que es del rey Alfonso XIII, aunque algunos la achacan a Isabel II, ¿no? Que parece ser que todos los años invitaba a sentarse a su mesa a todo el personal del palacio. Y cuando un vaquerizo, al ver el cuenco del lavamanos sin saber qué hacer, se lo bebió, muchos comensales se rieron de él. A lo que el rey esperó a que todos se hubiesen lavado las manos. Y cuando todos tenían el agua sucia, cogió el cuenco y se bebió el agua. Todos tuvieron que hacer lo mismo y beberse el agua con la que se habían lavado las manos. Conclusión.
Aprendieron la lección al momento.
Claro, conclusión. No hay nada correcto ni incorrecto fuera de las normas de convivencia normales y que todos debemos conocer. El protocolo y los buenos modales no son rígidos, sino todo lo contrario, pues sirven para relacionarnos mejor, y más si se trata de tu primera cita. Es una cuestión de educación y cortesía, no una imposición ni capricho de nadie. ¿No es así, Ana?
No, para nada. Están pensados, están estudiados por algo. Entonces sí que, pues, si no los quieres llevar a rajatabla, lo que has dicho tú, Milla, y las 10 reglas de oro, que es lo mínimo para sentarse una mesa cortésmente.
Bueno, pues ahí dejamos todo eso. Y me pongo el bañador y me voy contigo a la playa, Ana. Venga, nos vamos.
Pues aprovechando este buen tiempo.
Nos vamos. Venga, Ana. Hasta
un
luego.
Saludo.
Chao.
Y después. Buen helado.
Y café.
Buen provecho le haga usted.
Buen provecho.
Se fue a la nieve.
No me quedan más que 9.
Hoy vamos a tener una tertulia en la que vamos a hablar de perros y gatos, ¿eh? No a pelearnos como perros y gatos, sino a opinar lo que nosotros preferimos. Si preferimos tener un gato, ¿por qué? O un perro, ¿por qué? O que no queremos tener nada, porque estamos muy cómodos y no queremos saber nada. Y si no, pues tenemos perro y gato y de todo lo demás. Vamos a hablar un poquito de todos estos temas. Gloria, tú tienes una maravillosa peluche que te acaban de entregar, que me tiene loca, loca.
Sí. Bueno, antes de nada, buenas tardes, Antía, buenas tardes, Julio, buenas tardes, Nuno.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, vamos a poner en contexto. Tú tienes gato y yo soy perruna, y Julio y Nuno son neutros. No tienen nada. Así que quiero decir que no tienen nada en propiedad. Pero verás, Antía, yo os quería proponer, antes de empezar a hablar, de lo que yo considero una mascota. Es decir, para mí una mascota es algo con lo que interaccionas. ¿A qué me refiero? Yo no sé qué opinaréis. Para mí, la gente que dice que tiene peces, cuando hablas de mascotas, perdón, o sea, ¿qué demonios interaccionas con un pez? Es bonito y se acabó.
Yo he tenido de todo. Peces,
pero el concepto
jugar,
de mascota...
Periquitos, canarios...
Yo tampoco.
O se me morían o... Entonces,
no, yo tuve en tiempo, yo en tiempos tuve una pecera, porque así lo quería.
Es precioso, precioso, ¿eh?
Y se me escaparon para el río los peces.
¿Qué fue eso?
Os cuento. La pecera que yo tenía, supongo que no era de gran calidad, y metía un ruido el purificador ese de agua, y toda la noche el chisme. Claro, y Diego acabó no mirando para los peces, mi hijo. Entonces yo un día cogí, los llevé al río y los solté. Y le dije, pues escaparon para el río, yo no te sé dónde están. Porque es que aquello era un castigo, ¿eh? Sí, aparte sí. De que no eran simpáticos, no hacían nada, no iban, claro, por la pelota.
Yo no sé si, Antía, si tú crees.
No
que...
he tenido, yo te voy a contar. Hoy en casa tengo 4 gatos. Nada más. Pero ahora te voy a contar un poquito. Mira, yo he tenido 7 peceras de 300 litros cada una.
Bueno, pero eso es un espectáculo.
¿Pero qué, ibas a crear truchas para cenar?
No, más o menos, vamos a ver. Es un espectáculo increíble. Las tenía de peces del mar y las tenía de peces de tierra.
Sí, de agua dulce y agua salada.
De agua dulce, de agua salada y todas estas cosas. Hoy no tengo ninguna, están desmontadas porque hoy aquí no me caben. Este piso es muy grande, pero no me caben, No, es imposible, no las puedo tener. Y he tenido peces de todo tipo, desde los guppies, y tenía los guppies son esos que tienen una cola muy larga que parece un abanico.
Y una vela, las palmeras, todo eso, de acuerdo. Sí. Pero eso no es una mascota, Antía.
Pero espera.
Eso un cuadro en casa de colores.
Claro. Me gustaban y empecé, como dices tú, mira, me regalaron mis hijos un día, no sé por qué, apareció en casa una bola redonda con un bichejo de color naranja.
Bueno, las peceras y los peces, lo que sí es que yo creo que dan tranquilidad.
Muy relajante.
Y es relajante.
Pero, quita el sueño, como me pasaba a mí.
No, las mías no hacían ruido, Daba mucho trabajo, porque cuando tenías que cambiarles el agua, una parte del agua, aspirar y tal, te daban un cierto trabajo. Yeah. Pero la verdad es que era muy relajante y era muy bonito.
No, pero a ver, yo, disculpa, Antía, he hablado de las peceras porque creo, y ahora te contesto a tu pregunta de por qué no gatos, por qué sí perro. Yo creo que una mascota es algo que interacciona. Entonces, los gatos aparecen en las pirámides, en las pinturas de las pirámides en Egipto. ¿Por qué?
Porque pero no conviven... son muy colaborativos.
No, pero yo me refiero... Eso ya es otro tema. Y yo quiero conservar la amistad de Antía. Ahí no me voy a meter. Pero, y por ejemplo, los perros, hay perros que aparecen en las pinturas rupestres durmiendo con los hombres de las cavernas. Luego, yo me limitaría al concepto, y ya no quiero decir... Para mí, y discúlpame algún oyente si me está oyendo, para mí alguien que tiene una boa constrictor en su casa, pues no es una mascota, ni una iguana ni nada, para mí, ¿eh? Pero mira, Antía, la pregunta que tú me estabas haciendo, vamos a ver, yo no tendría nunca gato por dos razones. Me gustan mucho los gatos, me parecen unos animales bellos, elegantes, son felinos, sus movimientos, me gustan mucho, en general, pero no tendría gatos por dos razones. La primera, porque me da una alergia que me muero. Y entonces yo entro en una casa con gatos y es estornudar toda, o si sé que voy a una casa con gatos, me tomo un antihistamínico, entonces tampoco es plan. Y la segunda, y a ver cómo lo digo para no caer en ningún tema escatológico, esa caja arenero, que por muy limpia que esté y mucho que se cambie, etcétera, etcétera. Entonces, ahora bien, la gran ventaja del gato es que no tienes que sacarlo, no te tienes que ocupar. Eso es una gran ventaja para los que les gustan los gatos. Para los que nos gustan los perros, al revés. El hecho de sacarlos, el hecho de...
Yo considero que sacar un perro de paseo es socializar con otros propietarios de perros.
Bueno, mi marido era mucho menos sutil, ¿eh? Decía que se ligaba un montón. O sea, era así de...
Yo no quería ser tan...
Yo es que no terminé, Gloria, yo no terminé de contar. Aparte de los peces y que tenía todas estas cosas y de los gatos, yo he tenido, ahora ya digo, vivo en un piso. Yo viví en un... a las afueras, teníamos, bueno, pues una casa de 2 plantas, un chalet de 2 plantas, con jardín para adelante y jardín para atrás. No tenía 4 gatos. Espérate que la cosa tiene miga. Ahí tenía 13.
Gatos.
Gatos.
¿Y se llamaba la señora de los gatos?
8 perros, ¿vale? Tenían sitio donde estar los gatos estaban dentro y los perros estaban fuera. ¿Y por qué tenía todo ese montón de bichos? Pues mira, porque esos bichos de pronto se reproducen. Todos los tenía, estaban castrados, menos en un momento determinado yo tuve una gatita que era tan pequeña que yo creí que todavía no le había llegado la época. Y tenía un persa negro preciosísimo que se aprovechó.
Que sí sabía que le había llegado la época, la gatita.
Él lo sabía, ¿no? Sí. Y a mí, sí. No me, y a mí yo no lo sabía. Y entonces aparecieron 5 hermosísimos bichos.
Qué bien.
Y me dice la gente, ¿por qué no los regalas? Y digo, pero vamos a ver, ¿pero cómo los voy a regalar?
Si son parte de la familia.
Le ayudé a nacer. Claro. ¿Sabes lo que es ayudar al bicho a nacer?
Pero
era tan pequeñita, que no daba.
De todas maneras, yo no sé, a ver, Julio y Nuno, que no tienen mascotas en este momento, yo no sé si nos mirarán como bichos raros. Os cuento. Yo, nosotros siempre hemos tenido perro, quiero decir, pero os voy a contar una pequeña anécdota no personal, o sea, quiero decir, no de mis perros, porque una cosa, no hay cosa más pesada que la gente contando cosas de sus mascotas, igual que los abuelos contando y enseñando vídeos de los nietos.
Pero eso para otro programa.
Eso para otro programa, pero bueno, mirad, era, ya os digo que siempre hemos tenido perros, pero nuestros perros son perros. No sé si me entendéis. Sí, están perfectamente cuidados.
Me perdonáis un minuto.
Sí.
Me he quedado sin pila en el ratón. Voy a bajar por una pila. Seguid grabando.
Vale. Seguimos grabando.
Un buen momento para criticar a Nuno si queréis.
Me parece perfecto. Esto no lo cortes, ¿eh? Esto aparece
no lo
también.
Corto, queda tal cual.
Bueno, pues os cuento. Típico sábado, llamada con mi cena de matrimonio, tal. Primero, no avisan de que tienen perro. Yo siempre que viene gente a casa, aviso, hay perro y tal, por si alergia tal. Bueno, llegamos allí, precioso Golden Retriever, 40 kilos de perro. Llega y zas, se me pone las patas, me saluda con las patas en los hombros. Yo miedo a los perros ninguno y menos a un Golden, tal. Pero ya la dueña dijo, ah, en vez de reñirle, ay, qué simpático, cómo te quiere. Bueno, yo ahí ya empecé mal. Empieza la cena, no sé qué. Vosotros sabéis el típico matrimonio que lanza comida al perro, que está el perro constantemente, además claro, yo al oler a perro, constantemente con la boca, la cabeza en mi pierna, pidiéndome comida, bueno, un horror. Pero ya, y ahora termino que no quiero prolongarme, llega la hora de las copas, los cócteles, los cafés, y nos vamos a la zona de sofá. Me voy a sentar y agarraos que viene en curvas la frase de la dueña. Yo veo que el perro, según me voy a sentar, me gruñe, cosa que me extraña en un Golden. Y entonces la dueña, en vez de llamarle la atención al perro, me llama la atención a mí y me dice, no te sientes ahí que es su sitio. Con lo cual, a mí, que se me nota mucho cuando no estoy a gusto o tengo un cabreo de estas narices, y perdón la palabra, mi marido al cabo de un rato se inventó un dolor de cabeza y nos fuimos. La amistad se extinguió. O sea, ¿me entendéis? O sea, para mí un perro, que adoro a los perros, es un perro.
Bueno, yo te decía, a mí los perros me gustan mucho.
Sí.
Y yo creo que a ellos también les gusto, porque no se enfadan, se vienen conmigo, no me muerden. Pero claro, no, en casa no lo soporto. Entonces, no, para tener un perro mal a gusto, incluso llegaría a estar mal atendido porque estaría enfadado con él. Y eso no es forma de tener a nadie, ningún animal. Entonces, pues no.
Y hay que bajarle.
Hay que bajarle
a unas horas a lo mejor un poco.
También. Entonces, y después, luego, ya volviendo un poco, la gente que saca a los perros, hay por aquí detrás de mi casa, justo donde estoy viendo ahora mismo, hay un parque, el Parque de San Pedro, y hay una brigada
bonito
canina.
Bonito sitio.
Sí, hay una brigada canina por aquí todas las mañanas y las tardes. Yo lo llamo brigada canina, que son una serie de vecinos que se juntan a pasear los perros.
Sí.
Y bueno, bien, muy bien, pero después ves cosas como hay uno que anda suelto, hay un señor que debe estar intentando educar al perro, pero yo creo que no le queda tiempo ni a él ni al perro por los años. Y está, el hombre está ahí afuera y el perro está con una pinta de cansado y lo llama, no sé cómo se llama el perro. Bueno, ven, ven, bonito, ven. Y el perro le mira y dice,
bueno, vale, me estoy yendo que ya luego voy yo.
Si acaso después. Y así, dices que no sé, no obedece.
Perdón, esto no estaba previsto.
No estaba previsto.
Vete mejor acá, bien bonita.
Quiere intervenir.
Muy bonito, muy oportuno. Quiere intervenir también.
Bueno, que un buen día le dije, después de haberlo parado varios días con ese espectáculo, ven, bonito, ven, anda, chuchi, ven, ven, coliño, ven. mira que tengo el perro en mi caso. Y digo, yo no será un poco sordo el perro. Y dice, no, lo que pasa es que es muy cabezón. Bueno, pues ahora siga usted ahí, que no sé yo qué le diga. Y ahí siguió, ahí se queda. Yo andará por ahí todavía detrás del
perro. Mira, pues lo mismo que me pasó con los gatos, me pasó con los perros. Por eso te digo de tener 8 perros. Yo los perros, lo que dice Julio, o los tienes bien o no los tienes. Mira, yo tenía un día en la, bueno, pues en la finca una comida con gente de estos, éramos 40 personas allí que invitamos a no sé qué. Entonces mi marido fue a buscar las empanadas a una panadería que había cerca, una panadería. Y el perro, uno de los perros, quiso salir detrás de él. No sé cómo fue, porque no nos enteramos de con todo el follón, no sé qué pasó. El caso es que cuando llegó mi marido lo vio tumbado en un sitio, no sé qué, y el perro, por Dios, ¿pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, pues que le había dado un golpe un coche.
Ay, pobre.
No había sangre, no había nada. Y entonces, pues yo llamé a la veterinaria que los atendía siempre, y entonces me dijo, mira, llévalo a Lugo.
A la Roscodinas. Estoy haciendo propaganda, pero no. Es el hospital veterinario. No, es el hospital veterinario dependiente de la Universidad de la Facultad Veterinaria de Lugo.
Exactamente. Entonces ella me dijo, pues lo llevas a Lugo, que allí tienen. Ahora mismo están haciendo unas operaciones que es impresionante como tal. Mira, mi marido, yo prefiero los gatos que los perros, pero me gustan todos. Mi marido agarró el bicho y allá se plantificó. Bueno, pues le hicieron una operación fantástica. Se le había tenido una lusación de cadera, es decir, se le salió el fémur de lo que es el encaje de la cadera, ¿no? Bueno, pues aquí
al gato.
Una cosa modernísima.
No, al perro. Que se escapó.
No le tuvieron que hacer ni enyesarlo, nada. Solamente te enterabas porque tenía en la parte del culete rapada. Bueno, pues resulta que el perro estaba tan bien, que de pronto estaba tan fantástico, no le estaba encantado de la vida, que de pronto pegó un salto. ¡Plaf! Otra vez se le salió el asunto. Vale, corre para allá otra vez a que lo vuelvan a operar. Mira, un folclore, porque estaba tan bien, que le hicieron una operación que debió ser, no sé qué, decían que era una cosa muy novedosa que acababan de hacer, y nada, otra vez para allá con el perro. Después el perro ya cuando llegó, como ya conocía al tal, mordió a la enfermera, mordió.
Hombre, claro, igual. A ver, me estoy acordando de vuestra tertulia de agujas. ¿Qué creéis, que los perros son tontos o qué?
Pues oye, ese, yo era y dije, me vuelven a traer aquí, espérate tú, que los mordió a todos.
Nos están avisando de que estamos así de tiempo. Y mira, oye, vamos a desvelar un secreto a nuestros oyentes, si te parece, Antía. Julio tiene un relato divertidísimo sobre su historia con un perro que además se llama Gato. ¿Os parece que terminemos? ¿Qué te parece, Antía?
Me parece una idea fantástica. Que nos la cuente porque vamos, ya.
Es muy divertida. Mirad, antes, si me permites, Antía, Julio, Nuna, si me permitís, por favor, yo quería decir que cuando compras, cuando adoptas, cuando te encuentras un animal, es un ser vivo. Si te comprometes, te comprometes para toda la vida. A mí el nivel de abandono me parece tercermundista en nuestro país. Y por favor, no regalemos mascotas. No son un peluche. Crecen, te complican las vacaciones, te complican viajes, te complican comidas y tal. Y son un gasto. Entonces, seamos responsables. No regalemos mascotas como si fueran un peluche, porque no lo son. Permitidme esta pequeña cuña porque adoro a los animales y esta perrita de la que hablaba y que se ha metido aquí en medio es nuestro octavo perrito, así que sé un poquito de lo que hablo. Discúlpame, Antía, que me he metido un poco.
No, es que eso es lo que hay que decir, por favor, ni por los cumpleaños ni por nada, porque a los niños les encanta el bichito, pero lo que tú dices, el bicho crece, el bicho mancha, hay que sacarlo a la calle, hay que hacer un montón de cosas. Entonces está muy bien dicho. Ahora le damos paso a Julio para que nos cuente esa historia, porque yo estoy ya deseando escucharla.
Sí. Venga, pues gracias. Vamos allá.
Venga, vamos allá.
Yo he titulado Mi paseo con gato.
Venga.
Y dice algo como así. La historia que os voy a contar no es una historia real, pero está basada en hechos reales y no saco un gato a pasear. Los hechos en los que ha basado esta historia ocurrieron hace 1, 2, 3 o 4 veranos, ya no me acuerdo, pero desde luego no hoy. Hemos cambiado los nombres de los protagonistas para proteger su integridad. Elefante vive en la aldea, una aldea con muy pocos vecinos, excepto en vacaciones. Como no hay vecinos, tampoco hay muchos perros. Vive en la aldea desde que lo trajeron desde muy pequeño. Hoy es ya un perro grande, hecho y derecho, y cómo no, con mal genio. Él considera que la aldea es su territorio y que es el macho dominante o macho alfa. Estoy de acuerdo, dado que apenas tiene competencia. En cuanto ve a un gato, o solo con la palabra gato, con oír la palabra gato, Elefante ataca. Gato es un perro que pertenece a mi familia. Es un perro de ciudad o urbanita, no sé cómo llamarlo. No se le conoce raza concreta. Estoy convencido que todos sus ascendentes fueron muy distintos y, por lo tanto, con muchos cruces. Gato no tuvo mucha suerte. Levanta como unos 30 centímetros del suelo. Tiene muy mala leche, eso sí. Y no sabe que es tan pequeño. Piensa que es grande y poderoso como alguno de sus bisabuelos. Pero no. Y se mete en cada lío. Además, ese pequeño tampoco es muy inteligente. Tú coges una pelota y se la tiras y la va a buscar.
Bueno, pero, está bien, está sí, bien.
Pero espera, espera, que si haces ademán de tirarle la hacia el cielo la pelota, dejándotela guardada en la mano, Gato se te queda mirando boca arriba, o sea, va para arriba esperando que caiga. Al menos echa así unos 5 minutos. La primera vez que el bueno de Gato llegó a la aldea, se llevó también una buena sorpresa. Nosotros nos despistamos y Elefante lo vio como un enemigo potencial. El gato no calculó bien, se enfrentó y se llevó una paliza. Si no, se lo quitamos.
¡Pobre!
Bueno, se lo come.
En cuanto me ve poniendo las botas, se acerca a mí porque sabe que nos vamos. Pasamos delante del Elefante. En vacaciones lo tienen siempre encerrado o atado. Y Gato se permite el lujo de pavonearse y ladrarle.
Hombre, yo aprovecho, claro. Dices que no es listo. Bueno, hombre.
Yo aprovecho para llamar Gato en voz alta. Y Elefante, aunque se enfurece, se tiene que quedar con las ganas de atacar. Bueno, seguimos nuestro camino. Gato corre de un lado a otro lleno de alegría. Después de más o menos unos 15 minutos, se va quedando más apagado, más tranquilo. Ya tenéis que recordar que os he dicho que era un gato de ciudad y está muy poco acostumbrado a hacer ejercicio. Un día le duró algo más la alegría inicial y de repente, sin previo aviso, cuando iba en plena carrera, la pata derecha trasera se le quedó horizontal como una prolongación de su cuerpo, se asustó, sin dejar de correr miró para atrás y al no ver la pata empezó a ladrar, se olvidó de parar y cayó de bruces.
¡Ay, pobre!
Yo opino que por falta de ejercicio le dio dar un calambre. Le di unos masajes y enseguida se recuperó. Caminamos durante una hora sin incidentes. Gato caminaba a mi lado con paso ya cansino. En un claro nos esperaban unas cuantas gallinas y al frente, como no, un enorme gallo con la cabeza muy alta y sacando pecho. Se le notaba orgulloso de su harén, por llamarlo así. Gato vio tal oportunidad que arrancó a correr para atacar. El gallo lo vio venir, agachó la cabeza, extendió un poco las alas para mantener bien el equilibrio y no penséis que vino corriendo para enfrentarse a Gato y defender a su harén. No, 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 no. Corrió a esconderse detrás de las gallinas. Que ajenas a todo esto, seguían comiendo. Gracias al cansancio de Gato, conseguí agarrar antes de que llegara el harén y evitar así una desgracia. Le puse la correa y nos fuimos. Empezó a llover, una llovizna fina. Gato caminaba pegado a mí todo lo posible para protegerse debajo de mi paraguas. Cuando hace sol también busca la sombra. Llevábamos unas 2 horas de paseo y nos faltaba otra al menos para volver a casa. Con la disculpa de que Gato estaba ya muy cansado, llamé a mi mujer para que nos viniera a buscar en coche.
Bueno, por favor. Historia más buena, por Dios.
Todo un personaje, ese perro.
Bueno, llamándose Gato, te puedes imaginar.
No, ¿eh? El gato se lo he cambiado para no herir susceptibilidades.
Sí, no. Además, tendrías que poner en tu relato, que es muy divertido, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no?
Sí, no podemos añadir.
Bueno, igual los nombres son ficticios y el resto es real.
No, casi todo, sí, el resto es real. Hasta el calambre es real, tal como te digo. Ya estamos, se acabó el tiempo. ¿Quién despide esto?
Bueno, vamos a despedir. Al
día que lo ha presentado, que lo despida.
Bueno, después de este fabuloso relato, porque genial, es estupendo. Nos vamos despidiendo. Aquí estamos. No hemos defendido a los gatos, no hemos defendido a los perros, los queremos a todos.
Sí.
A todos. No importa lo que sean, son unos seres increíbles.
Y vosotros, increíbles, los de ahí, los del otro lado de la radio, querer a los gatos y a los perros.
Es que sí, Julio, de verdad.
De verdad.
Son auténticos compañeros.
Efectivamente.
Auténticos compañeros. Se pueden contar, como esas anécdotas que tú cuentas, se pueden contar miles. Y sí, yo creo que todo el mundo puede tener alguna. Con esto, pues nos terminamos ya el asunto, porque...
Porque yo tengo que ir a sacar a la perra. Un placer. Gracias, gracias, compañero.
No, no, gracias, Julio.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone quackfm. Podéis poneros en contacto con nosotros en el correo campusgalicia.radiofegaos@gmail.com. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el miércoles 23 de junio. Mientras tanto, cuidaros mucho. Y no os olvidéis de ser felices.